con Carlos Herrera. La última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Miércoles 29 de octubre del 2025. Miren ustedes, la pregunta que nos cae a plomo esta mañana lluviosa en Valencia es si un año después la herida de la Dana ha empezado a cerrar. Porque es evidente que la herida no está cerrada. Hoy se conmemora, y a lo largo de toda la programación de COPE le iremos dando detalle, el primer aniversario de aquella Dana. Arrasó la zona sur de Valencia, también afectó a Castilla-La Mancha, Andalucía, pero particularmente en la comunidad valenciana causó 229 muertes. Esta tarde los Reyes van a presidir un acto de homenaje a las víctimas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Intervendrá el Rey Felipe y tres personas en representación de las víctimas. El acto está blindado por las fuerzas de seguridad. Quiero decir que hoy es un día para que los afectados puedan sentir el afecto, la cercanía de la sociedad española por encima de la refriega política. Pero hay cicatrices en las calles, en los negocios, se lo está contando Borges, Pilar. Son más que evidentes. La cara sur de Valencia no es el desastre apocalíptico de hace un año, estábamos en eso, pero cualquier visitante comprueba que allí pasó algo horrible y algo que va a perdurar en la memoria colectiva por más que las calles vuelvan a su ser. Y lógicamente, si la cara material del desastre no ha sido capaz de recuperarse, no vamos a pedir milagros en la cara emocional. Los valencianos, que son gente industriosa, dura, como el adoquín, han tirado hacia adelante. Un 85% de las empresas de los polígonos industriales han conseguido recuperar la actividad. Un 70% de los negocios. Y todavía hay un 10% que no se da por vencido y que un año después siguen reparaciones para tratar de volver. Pero claro, se añora a las 229 personas que perdieron la vida. Y uno siente una tremenda compasión por todos aquellos que perdieron a un familiar, que siguen sintiendo una angustia sorda cuando comienza a llover. Este asunto se ha politizado hasta la náusea, porque en España ya se ha vuelto una costumbre que las desgracias se conviertan en munición para una campaña electoral permanente. Utilizar el legítimo y el inevitable dolor de las víctimas para hacer política puede parecer repugnante, pero se ha convertido en moneda de cambio habitual. Miren, hoy es un día para confortar a las víctimas, para recordar todas las historias de generosidad, de compromiso, de valentía que se vivieron hace un año. Todos tenemos también en la memoria imágenes de miles de valencianos acercándose a pie hasta la zona de la tragedia con cubos, con fregonas, y gente no de Valencia, de toda España. Y hoy la COPE está otra vez en la zona cero de la catástrofe para recordar a los muertos, pero para animar a los vivos. Y luego está la política. Y lo primero que habría que decir es que las víctimas también se merecen una explicación cabal y justa de lo que pasó, no un chivo expiatorio. Y que hay varias preguntas que nos tenemos que hacer. Si volviera a pasar, ¿se han tomado las medidas para que no se desborde el barranco del pollo que fue el causante de toda esta tragedia? Todos sabemos que Mazón lo hizo mal, pero es la cabeza de turco. No estuvo en el sitio en el momento de la mayor tragedia. Pero sería absurdo pretender que Mazón es el único responsable de lo ocurrido. Aunque hubiera estado en el sitio, seguramente no hubiera servido de mucho, no hubieran cambiado las cosas. Porque fallaron las administraciones. Quizá las únicas que hicieron un poco fueron los ayuntamientos. Mazón no estuvo en su sitio, pero el gobierno de Pedro Sánchez tampoco. Hay una ley de seguridad nacional que ante catástrofes de esta magnitud obliga al presidente del gobierno a tomar el mando de la emergencia, a coordinar los recursos. Puede hacerlo a petición de la autoridad autonómica, pero también tiene la responsabilidad de asumirlo. Pedro Sánchez nunca lo hizo. La respuesta ya saben cuál fue. Si quieren ayuda, que la pidan. Todo se resume que Mazón no estuvo en su sitio, sí, sí, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar no fue capaz de informar de lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo hasta casi las 7 de la tarde, y ya se habían ahogado decenas de personas. Por eso toda la atención estaba puesta en otro lugar, en la presa de Forata. Ya, sí, sí, Mazón no estaba en su sitio, pero la actuación de todos los técnicos presentes en el Centro de Coordinación de Emergencias fue patética, porque carecían de datos fiables. Era una parálisis inexplicable. Oiga, la EMET no calibró bien. Las lluvias advirtió de 160 litros y cayeron 780. El día después, bueno, ¿qué pasó el día después? El día después, cuando aún no sabíamos el número de víctimas, en el Congreso, los diputados se afanaban en aprobar la ley para tomar el control soviético de la televisión. Mientras, en los pueblos afectados por la riada no aparecía nadie. El ejército tardó 3 días en llegar a Paiporta. Se llegaron ante los periodistas a cubrir el desastre que los efectivos destinados a paliarlo. ¿Por qué? Porque al gobierno no le dio la gana enviarlo antes. La dejación en la inversión atribuible a la señora Teresa Rivera, a ese desastre sectario que ha ocupado ministerios y vicepresidencias en España, la dejación de la inversión por complejos burocráticos y ambientalistas, dejemos la naturaleza como es, proliferar a su estilo, hizo que el Barranco del Pollo fuera el cauce de la muerte que fue. Pero es que si pasara hoy, volvería a ocurrir lo mismo, porque no han hecho nada. Ni esta señora que se ha ido de Europa, ni los que le han sustituido. El gobierno no está ayudando a la reconstrucción. Es el gobierno valenciano el que ha de recurrir a la financiación privada. Miren, las tragedias son inevitables. Esto habría sido devastador en cualquier circunstancia, pero con mejor información, mejor funcionamiento, hombre, las consecuencias no habrían sido tan letales. Y culpar a Amazon de todo lo que salió mal aquel día es una forma de eludir la explicación que se merecen las víctimas. Porque aunque Amazon hubiera estado en el sitio, me temo que nada habría cambiado. Y lo que es peor, esta forma de politizar la catástrofe impide poner las soluciones para que no vuelvan a ocurrir en el futuro. Oiga, no es normal y no es aceptable que algunos proyectos que fueron aprobados estén tardando tanto en llevarse a cabo. No es normal que el gobierno central y el gobierno autonómico no se hayan reunido ni una vez. La maraña administrativa de nuestro país es una trampa mortal, que a veces solo sirve para dos cosas: que nadie haga su trabajo y que nadie quiera asumir responsabilidad de lo que ha pasado. Un año después, la DANA no ha supuesto ninguna catarsis que nos haga ser más eficientes en la gestión pública. Seguimos siendo el mismo desastre administrativo, con capas de políticos superpuestos que solo están para el relato y para culpar al otro de los problemas. Hay una reconstrucción, la verdad sí, avanza, no al ritmo deseable. Y como les digo, en el Barranco del Pollo, las obras brillan por su ausencia. Ahora vámonos exactamente donde, Pilar, ¿dónde estás ahora mismo?
Hola, Carlos, buenos días a todos. Pues estoy en Paiporta y concretamente estoy en la plaza, al lado de la iglesia de San Jorge, una plaza ahora mismo completamente limpia, todo hay que decirlo, donde mucha gente se afana ya por llegar a su puesto de trabajo a esta hora. Incluso ya a esta hora se ve a algunos padres con sus niños de la mano, tempranito, pero que ya los llevan al colegio. Es la vida, como tú decías, ¿no? La recuperación también de esta ciudad tan herida por la DANA de Paiporta. El barro se fue, afortunadamente, hace ya tiempo, pero como bien decías, también quedan algunas heridas que se muestran pues en algunos bajos que todavía no están totalmente reparados, que siguen incluso tapiados. Y fíjate, me ha llamado muchísimo la atención que justo aquí, en esta plaza, en una de las paredes, hay una placa que recuerda hasta dónde llegó el agua, hasta dónde llegó el barro. Es impresionante verlo de esa manera tan gráfica, porque desde luego si yo estuviera en ese momento aquí y el día de la Dana, estaría completamente sumergida en agua y barro. Es que llega a 2 metros de altura. Volver a recordarlo, volver a pensar en esos 2 metros de agua y lodo aquí donde me encuentro ahora, es verdaderamente impactante. Pues aquí estamos, Jorge y yo, y aquí seguiremos durante toda esta mañana, como todos los comunicadores de COPE a lo largo de este día, recordando este aniversario y hablando también, como dices, de esperanza. Contamos también alguna cosa más, como que en una hora, a las 9 de la mañana, el INE publica los datos de contabilidad nacional del tercer trimestre. Salvo sorpresa, van a reflejar el crecimiento económico, pero la inversión privada está lejos de los niveles previos a la pandemia. Y los 10 acusados de acosar por internet a la primera dama francesa, Brigitte Macron, defienden sus actos ante el juez y se amparan en la libertad de expresión. El fiscal de París pide entre 3 y 12 meses de cárcel para ellos.
En el partidazo de COPE están pasando cosas importantes en el fútbol y el tenis español. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. 3 noticias fundamentales en el mundo del deporte. Primera, ayer el Barça intervino en la agenda personal de Lamine Yamal, que suspendió un acto publicitario y no dio un par de entrevistas que tenía concertadas. No era el momento de hablar después del clásico, así lo consideró el Barça, pero desde luego esta decisión seguramente tuvo que llegar antes, y quizá antes del clásico. Segundo asunto, la selección española femenina va a jugar la final de la Nations League a doble partido, primero en Alemania y después en el Metropolitano. Así que oportunidad para que brille el fútbol español en busca de un título. Y tercer asunto importante, derrota de Carlos Alcaraz. Esto es relevante porque no suele ocurrir y puede perder el número uno del mundo.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues mira, Carlos, ya no llueve en Paiporta. Lo hacía cuando llegamos aquí, cuando empezábamos este programa a las 6, pero ahora luce el sol. En general, llegamos al ecuador de la semana con lluvias y cada vez más frío. Durante prácticamente todo el día, Córdoba, Huelva y Sevilla estarán en alerta naranja por tormentas. A partir de las 9 de la mañana también se va a activar en Badajoz y Cáceres. En el caso de Ávila, Salamanca, Toledo, Ciudad Real, casi toda Cataluña y Ceuta, los avisos serán amarillos. En Canarias, las precipitaciones se van a centrar en La Palma. Y aunque las temperaturas máximas descienden hoy en general, los termómetros en Baleares subirán ligeramente.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo.
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Saltas al vacío pensando que no tienes red. Necesitas liberarte de las nóminas, las hipotecas, los seguros, de pelear con todos y con todo. Aquí hay un banco que piensa en ti para que te dediques a aquello para lo que has nacido. Es Arquia Banca, el banco de los profesionales. Respira.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, dorada nacional pieza de 600 a 800 gramos ASC de lonjas españolas a 12,99 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hola, Víctor Rubido, buenos días, director del debate.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Álvaro Nieto, director de The Objective.
Buenos días, Carlos.
Enseguida saludo a Miquel Jiménez. Vamos a ver, Gorge, ¿dónde te encuentras ahora?
Pues estoy cerquita de Pilar, aquí en la plaza de la iglesia de San Jorge en Paiporta. Ya ha amanecido, ya está la ciudad en funcionamiento y hay que preguntarse desde aquí, cuando se cumple un año de la tragedia, por el balance de lo que se ha hecho para evitar que vuelva a suceder lo que aquí pasó. Y por dónde y cómo llegan los principales administradores o gestores de la catástrofe a este aniversario. Hoy estará aquí Pedro Sánchez, estarán los Reyes también, y estará también Carlos Mazón. Y supongo que se ocuparán los valencianos de hacerles saber, en la medida en la que puedan, cuál es su opinión sobre ambos, porque ninguno de los dos llega a este aniversario con vergüenza para presentarse ante los valencianos. Los contertulios dirán si el futuro de Mazón pasa por una próxima dimisión, una vez halladas sus nuevas mentiras o descubiertas sus nuevas mentiras, y también si Pedro Sánchez, por qué Pedro Sánchez y la Diana Morán, la candidata del PSOE aquí, sigue sin despegar, y es porque efectivamente los valencianos tampoco olvidan la dejación de responsabilidades y el cálculo inmoral del gobierno de España y la administración de esta desgracia. Pero también está la declaración ante el Tribunal Supremo del gerente de la era Ábalos, este Mariano Montero, y de la secretaria que daba los sobres a Koldo. Y queremos saber por qué ahora resulta que, después de que se nos dijera que las transferencias era el medio natural de pago, o eso dijo al menos la gerente actual, nos enteramos de que había 1 millón de euros en metálico que el Partido Socialista entregaba a Koldo y en general a la Secretaría de Organización de Ábalos para que las administrase a su capricho. No habíamos quedado en que el dinero es más trazable y por tanto es menos posible la financiación ilegal a través de transferencia.
Bueno, son dos asuntos. ¿Qué tal, Miquel Jiménez?
Buenos días, don Carlos Herrera.
Una reflexión de que no alcanza ni los 10 segundos, pero que os pido a los tres, sobre el año después. Miquel.
Pues que es una vergüenza y que aquí tendrían que haber habido dimisiones. Primero la señora Rivera, luego el señor Mazón y después el señor Sánchez.
Y Vieto.
Bueno, yo si dimite Sánchez, entendería que dimitiese Mazón. Si no dimite Sánchez, no entiendo esta obsesión porque dimita Mazón.
Yo creo que tuvimos una gran catástrofe nacional, el país fracasó en su conjunto y creo que lo que menos deberíamos estar haciendo ahora es intentar sacar rédito político unos y otros.
Bueno, y luego hablamos de... porque hay algunas informaciones interesantes hoy que a base de vuestros medios... recogéis a cuenta de los dineros, oye, que de repente se vino arriba el PSOE a utilizar el dinero en metálico en un momento determinado. De eso hablamos enseguida, porque ahora tengo buena noticia de Oxicol de Kern Pharma.
Pues mira, te cuento, Carlos, que la dada de hace un año también se llevó por delante los recuerdos de muchas personas. Los álbumes familiares llenos de fotos se mojaron, se llenaron de barro en las casas inundadas, con lo que a la pérdida material se unió también la enorme pérdida sentimental. Bueno, pues durante todos estos meses, un proyecto de las universidades públicas de Valencia han trabajado para recuperar todo ese material. Y estos días, en el Centro del Carmen Cultura Contemporánea, se puede ver una exposición que muestra el proceso de limpieza y restauración de más de 3.000 álbumes y 340.000 fotos, con lo que 378 familias han podido recuperar sus recuerdos.
Si tienes el colesterol alto, hay una forma natural de bajarlo.
Oxicol, la alternativa natural para mantener tu colesterol a raya. Infórmate en tu farmacia. Bájate del colesterol. Súbete a la vida.
Oxicol tenía que ser de Kern Pharma.
Escuchas Herrera en COPE.
Y si quieres seguir conociendo lo que va más allá de la noticia,
a partir de las 7 de la tarde, Expósito en la Linterna.
La eficiencia es fácil si es Daikin.
¿De verdad me dices que podría vivir mucho más a gusto mientras reduzco lo que gasto en calefacción?
Si es Daikin, sí. La eficiencia es fácil. Solo los equipos de aerotermia Daikin te ofrecen calefacción, aire acondicionado y agua caliente con el máximo ahorro.
Con la aerotermia de Daikin, la eficiencia es fácil.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. En la nómina controla más de 2.000 convenios y con tarifa plana de 58 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
La salida de emergencia la abre, como todos los días, a esta hora Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué es eso de la pobreza subjetiva?
Pues un indicador muy interesante. Aparte del PIB, el empleo, la inflación o la renta per cápita, hay una tasa que rara vez se comenta y que, sin embargo, dice más sobre el estado anímico de la población que todas las demás juntas. La pobreza subjetiva, como decías. Una métrica que computa la inseguridad económica y la desconfianza institucional. Cuando los ciudadanos perciben que el esfuerzo ya no garantiza estabilidad y que el ascenso social se ha vuelto una excepción, la gente no se siente dueña de su destino. Pues bien, según Eurostat, el 17,4% de los europeos se considera pobre, aunque no necesariamente lo sea según los parámetros oficiales. En Grecia, el 66% de la población se percibe pobre. En Países Bajos o Alemania, apenas llega al 8%. Pero en España, el 21,9% vive en un permanente sentimiento de vulnerabilidad. Esa sensación se acentúa en países con alto grado de corrupción, precisamente. Según el índice de percepción de la corrupción, los países que más desconfían en sus instituciones, Grecia, Bulgaria, Rumanía y España, resulta que son también los que más se consideran pobres. Pero más allá de lo que la gente percibe están los datos. El índice AROPE mide el porcentaje de población en riesgo de pobreza. En España ese indicador supera el 26%, muy por encima de la media europea. Más de 12 millones en España viven en riesgo de exclusión social. Pero al cruzar ambas variables, pobreza subjetiva, casi un 22%, y pobreza real, un 26,5%, surge una paradoja inquietante. Hay más pobres de los que se reconocen como tales. Por lo que, o vivimos en un país donde la gente se conforma con muy poco, o bien nos perciben su propia realidad. Y en ambos casos, es algo para reflexionar.
Tremendo. Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora hablamos de la Mutua.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues, ¿no? Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿eh? Bueno, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol con un Viñal Valley. Los momentos que valen deberían durar más. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Al pensar en los santos nos los imaginamos en altares, pero vivieron en nuestras ciudades, caminaron por nuestras calles. Si les seguimos, veremos que cosas que pueden parecer pequeñas en realidad son muy grandes. Porque tú también puedes ser santo. Busca tu inspiración en portantos.es. 9 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Está siendo otro día complicado para los usuarios de las cercanías del corredor del Henares porque el servicio sigue alterado. Renfe recomienda a los que cogen el tren a principio del recorrido en Guadalajara, en Alcalá de Henares, que lleguen a Chamartín por Fuente de la Mora y no hagan transbordo en San Fernando porque la estación, tal y como ocurrió ayer, se volverá a colapsar. Hay autobuses que salen desde San Fernando y llegan a Vicálvaro parando en Coslada. El trayecto Atocha-San Fernando también está operativo. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles miércoles 29 de octubre y los termómetros están marcando 10 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:24 lo que toca es el tráfico.
El mundo lo mueven los que arrancan temprano con él. O él. Los que encienden el horno a las 3 de la mañana. O los que te reciben con él. De la máquina de café. Los trabajos que de verdad mueven el mundo visten Velilla. Velilla, número uno en vestuario laboral.
Ahora, la información del tráfico de la mano de Velilla. Número uno en vestuario laboral.
Vemos primero cómo se circula por las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Namen. Pendientes de 3 accidentes en la ciudad. 2 de ellos en la zona de Avenida de América, 1 de entrada sobre la M30, que mantiene cortado el carril derecho, y el otro en M30, en esa misma zona, en dirección sur, que mantiene cortado también el carril derecho de la calzada lateral. Hay otro accidente en la entrada por M23 hacia la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo. Allí se mantiene cortado el carril izquierdo y está generando también importantes retenciones en la zona. Ténganlo en cuenta.
Vemos también cómo están las carreteras. Déjete, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora encontrarán complicaciones en todos los accesos a Madrid. En la 1 en San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, a 2 en Torrejón de Ardoz y también Canillejas, a 3 en Vallecas, a 4 Pinto y Butarque, a 42 en Getafe y Parla, la A5 en Alcorcón y la A6 en Aravaca, Majadahonda y Las Rozas de Madrid. En la M40 complicado desde Vallecas hasta Coslada, dirección a la 1, Carabanchel en ambos sentidos, Pozuelo de Alarcón y Valdemarín sentido a la 1 y ya la M50 en Leganés en ambos sentidos.
Son las 8:26.
Hacer yoga o salir con nuestros amigos nos brinda tranquilidad, pero no tan duradera como Toyota Relax, la única garantía de hasta 15 años. Pasa el mantenimiento con nosotros y disfruta de un año de la garantía Toyota Relax, renovable anualmente hasta los 15 años de tu Toyota, sin importar en qué taller lo hayas realizado anteriormente. Toyota Relax, la tranquilidad que más dura. Más información en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Lluvia durante todo el día y temperaturas máximas de 18 grados en el centro. Las mínimas se quedarán en los 7 la próxima madrugada.
Cuando el diseño icónico se une a la deportividad y a la tecnología más avanzada, nace algo único. Así es el nuevo CLA de Mercedes-Benz. Pruébalo en tu concesionario y descubre una nueva forma de conducir.
Visítanos en Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 900-14-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
El Consejo de Gobierno aprueba esta mañana los presupuestos de la comunidad para el año que viene, 30.663 millones de euros, con una inversión de casi 50 millones diarios para sanidad y educación, que se llevan más de la mitad del presupuesto total. Mañana jueves se presentan en la Asamblea y desde hoy se puede pedir ya plaza en alguno de los campamentos de Navidad que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Son 2.250 plazas repartidas en 21 colegios públicos de infantil y primarias. El plazo hasta el 4 de noviembre.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Alcampo Madrid estamos de aniversario. Más de 40 años contigo. Y sí, siendo más chulos que nunca. Te esperamos para celebrar juntos en Alcampo Madrid.
En Alcampo sales ganando.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Lo normal sería dejarle la empresa al mayor, pero estos son trillizos y si la reparto a partes iguales, Ana, se van a pelear.
Ana, su primer diente.
Mis niños, su primer diente.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión para empresas y pymes de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
¡Cara!
cambia, Carglass repara.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La clave de Ángel Expósito son otra vez bombas en Gaza. En fin, era una cosa que era de prever, pero el proceso sigue. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Hace una semana, exactamente a esta hora, te entré en directo desde Jerusalén. Habíamos estado en la franja de Gaza, en Cisjordania, en la plaza de los rehenes de Tel Aviv, en los kibbutz arrasados por Hamas. Y volvimos con la sensación de una tregua cogida con alfileres. Y tal cual. Pero fíjate, era previsible. Y me atrevo a decir que volverán a parar la guerra. Porque el odio y el terror de siglos no se solucionan con una firma en un papel ni en 15 días. Escucha lo que me dijo allí mismo hace una semana el patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa. Lo clavó.
We hope so.
Eso esperamos, no estamos tan seguros de que las cosas vayan a ir bien o a mejor tan pronto y tan fácilmente. Al menos la forma en la que estaba todo se acabó, porque todos están muy cansados. No está claro qué va a ser, pero sigo diciendo también que de todos modos el fin de la guerra no es el fin del conflicto.
La entrega de cadáveres de Hamas es una humillación. Y la respuesta de Netanyahu, la previsible. Quedémonos con lo dicho por el patriarca de Jerusalén. El fin de la guerra, imagínate una simple tregua, no es el fin del conflicto en Oriente Medio. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Hoy se lo estamos contando desde Extremadura. Busca un lugar donde crecer y crear. Extremadura le espera. Una región que mira al futuro con un modelo de crecimiento sostenible, pero con la base de un impresionante legado cultural que quiere seducirnos con su nueva propuesta, convertir a Cáceres en capital europea de la cultura del 2031, con la promoción de la Junta de Extremadura. Hoy estará a partir de las 10 de la mañana con Alberto Herrera, María Guardiola. Va a ser interesante porque van a ser las primeras declaraciones que haga después de haber convocado las elecciones para el próximo 21 de diciembre. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta. Bueno, aquí Gaito Rubido, Álvaro Nieto, Miquel Jiménez. Como vamos a ahora mismo a hablar de este asunto del dinero del PSOE, antes me gustaría redondear a lo que va a dedicar la programación, prácticamente COPE. Yo por eso, Antonio Naranjo, te pediría algunas de las interesantes dejaciones de cómo señalaba Vieto Ruido, del gobierno de Sánchez.
Claro, es que España, a pesar del gobierno a veces, es un Estado serio que tiene prevista cuál es la respuesta casi ante cualquier circunstancia y situación. Y en este caso específico, con especial precisión. Primero, dato uno, se aprobó una ley de seguridad nacional que precisamente, bueno, pues prevé las situaciones y las respuestas que hay que dar ante emergencias de todo tipo, sea una guerra convencional, un ataque internacional para alterar las elecciones o también las amenazas que podríamos llamar climatológicas. Y después de aprobarse esa ley, cada presidente del gobierno aprueba a través de un decreto, lo que llaman la estrategia de seguridad nacional, en la que ellos, cada uno de ellos, baja al detalle de cómo traducir la respuesta exacta ante ese tipo de emergencias y cuáles son las emergencias. Bueno, pues en el caso de Pedro Sánchez, esto lo hizo en 2021 mediante un decreto presidencial, un real decreto, en el que, primero, es apabullante, incluye las grandes inundaciones, con palabras literales, entre esas emergencias nacionales, comparándolas, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, con una guerra convencional, con una invasión, un ataque bélico. Y además de eso, define cuál debe ser la respuesta, que aclara todas las dudas al respecto de quién tiene el mando y cómo debe ejercerlo. La manera de ejercerlo simplemente hubiera sido aprobar un real decreto para declarar la situación de interés nacional, que no hubiera necesitado además grandes plazos parlamentarios y solo rendir cuentas una vez se hubiese aprobado y se hubiese puesto en marcha de cuál ha sido el resultado. Aquella mañana Pedro Sánchez prefirió dedicar esas energías parlamentarias a aprobar un decreto para cambiar las mayorías en el Consejo de Radio y Televisión Española. Y una vez que se aprobaba ese decreto, todo lo demás está resuelto. ¿Cuál es el papel de los ayuntamientos y cuál es el papel de las autonomías? Pero él se escapó, por decirlo de alguna manera, de sus propias funciones.
Vieto, te escucho.
Bueno, yo, efectivamente, a mí me parece que la naturaleza, cuando se manifiesta como se manifestó ese 29 de octubre del año pasado, cayendo nada menos que 700 litros por metro cuadrado durante 6 horas, estamos hablando que es mayor que el cauce del Ebro y casi como si el...
Cuatro veces el cauce del Ebro.
Como el Nilo, vamos. Entonces a mí me parece que el catálogo de responsabilidades, que lógicamente también, y por supuesto tiene muchas, la comunidad autónoma y en la figura de su presidente Carlos Mazón, pero a mí me parece que lo que no se puede es instrumentalizar, como muy bien decía Álvaro Nieto al principio, hace un momento, no se puede estar instrumentalizando y utilizando de manera inmoral el dolor de las personas. Y tenemos un Partido Socialista que desde el 11 de marzo del 2004 no ha dejado de instrumentalizar, de utilizar el dolor de las personas, de la sociedad española, cuando tiene una desgracia, ya sea un atentado, ya sea una catástrofe de estas características, contra la otra mitad de España, porque hay una mitad de España que está irritadísima con lo que está haciendo el PSOE con esto. Y entonces, claro, en primer lugar, y voy a ser rápido, pero voy a enumerar. En primer lugar, la izquierda valenciana estaba intentando recuperar el viejo cauce del Júcar.
Sí, 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 por el centro de la ciudad.
Exacto, obra de ingeniería que se hizo precisamente a raíz de algo semejante que había ocurrido, me parece que fue en el año 57. Sí. Estaban sin ejecutar todas las obras que en su día se habían planteado, tanto por la comunidad de ingenieros de obras públicas, bueno, ingenieros de caminos y del mundo de la técnica de la obra civil, que habían propuesto reiteradamente hacer obras en el Barranco del Pollo. Y ahí, como teníamos a Teresa Rivera, que era una adanista en esta materia, pues no se hizo nunca nada. Y a partir de ahí falló la EMET, falló la Conferencia Hidrográfica del Júcar, el gobierno central no reaccionó ante una situación que afectaba no solo a Valencia, sino también a Castilla-La Mancha, donde hubo 7 muertos, y a Murcia y Andalucía, que aquella misma tarde-noche recibieron lluvias, no en esa misma cantidad, pero lluvias sí de una cantidad como para estar preocupados. Vino la famosa frase de si quieren ayuda que la pidan. La UME reaccionó 3 días tarde. Mientras tanto, como señalaba Antonio Naranjo, se suspende la actividad parlamentaria, pero se da el golpe de colonizar Radio Televisión Española. Para eso no había luto, ni había preocupación, ni había dolor alguno. Ayer era obsceno ver el maratón de 24 horas que hizo Televisión Española contra Carlos Mazón. No para solucionar los problemas de los afectados en Paiporta, no para proponer, para solidarizarse con la gente, dar soluciones, no. Contra Carlos Mazón. Entonces sí, yo sí. Por eso digo, no quiero hacer una defensa de Mazón a ultranza, pero si aquí hay que depurar responsabilidades, si Mazón se tiene que ir, se irá cuando se vaya Sánchez, no antes.
Álvaro Nieto.
Sí, bueno, yo creo que conviene recordar que esto fue una catástrofe natural provocada por un fenómeno climatológico completamente excepcional, que evidentemente se acrecentó como consecuencia de que durante años en España no se tomaron las decisiones adecuadas o se tomaron decisiones inadecuadas en cuanto a lo que decía ahora Vieito de los cauces de los ríos, de las zonas inundables y de todo este tipo de cosas. Que, por supuesto, una vez que se provocó la catástrofe, falló todo. Claro que sí, falló todo. Pero el máximo responsable de todo lo que pasó fue el presidente del gobierno. Entre otras cosas, porque hay que recordar algo que también se nos olvida. Ese día murió gente aparte de la Comunidad Valenciana, en Albacete, si no recuerdo mal, 6 personas, y también hubo hechos muy graves en la provincia de Málaga. Y si algo sucede en España, en tres provincias a la vez, digo yo que el responsable último será el presidente del gobierno, independientemente de si la gestión de Mazón ha podido ser peor que la de Page o mejor que la de Page. Eso se podrá dilucidar en el futuro, pero no conviene olvidarse de que en España hay un mando que tiene que montarse y que tiene que unificar la respuesta ante una catástrofe de estas características. Y de hecho hay que recordar también que es que el mismo martes de la Dana, el gobierno de España convocó un gabinete de crisis en la Moncloa con varios ministros. Es decir, el gobierno de España no dudó en reunirse para tomar decisiones al respecto. Por tanto, lo que pasó los días posteriores, que lo vimos todos, en donde el gobierno intentó huir de sus responsabilidades para encalomarle las consecuencias de la catástrofe al gobierno autonómico, eso es un acto deliberado y completamente inmoral. Por eso yo creo que a estas alturas de la película está muy bien que algunos apunten a Mazón, pero sinceramente creo que es un intento descaradísimo, descaradísimo por sacar un rédito electoral de una catástrofe natural y echarle la culpa de 200 muertos a una sola persona en este asunto. Me parece que es una barbaridad. Mazón no es responsable de 200 muertos. Es responsable probablemente de no haber estado donde tenía que estar en el momento en que estaba pasando todo esto. Pero también me gustaría recordar que mientras Mazón comía, almorzaba en el ventorro, como a ellos, como el presidente suele repetir, el presidente del gobierno estaba con su señora en la India, tranquilamente cenando, y otros ministros completamente desaparecidos, de los que nunca más se supo ni siquiera en Valencia. Por ejemplo, Teresa Rivera, directamente responsable de la gestión de los ríos y de los cauces.
Bueno, que ni siquiera apareció por Valencia.
No, es que no ha aparecido jamás.
Una ministra a la fuga. Vale. Ministra la fuga.
Eso, bueno, a ver, Miquel, entonces.
Servidor de usted.
¿Cómo lo
entiendo? La Agencia de Seguridad Nacional hacía 12 días, que había advertido al gobierno de lo que iba a pasar allí. Y lo que iba a pasar allí es de todos conocido, y desde aquí un abrazo a toda la gente que tiene fallecidos por la Dana. Pasó una cosa que tenía que pasar, porque las jaimitadas de esta gente, los españoles han de entender que se acaban pagando. El gobierno valenciano del PSOE y de Compromís impidió en su momento, con la ley de la huerta, porque eso es lo que decíais vosotros, han de fluir los ríos y todo ha de fluir y fluyamos todos, sí, que se hicieran las obras oportunas que hubieran evitado esto. Tanto el Barranco del Pollo como la Saleta son responsables por lo que les vino encima, que era muchísimo, y por no haberse ejecutado las obras que tocaba hacer ahí de contención, de 208 de las 229 muertes de la Dana. Es decir, que es verdad que la lluvia fue intensa, que es verdad que hubo gente que murió, pero la mayoría de gente se podía haber salvado. ¿Por qué? Porque si en su momento en el Barranco del Pollo se hubieran hecho las obras que ya estaban pensadas en su momento, y en la Saleta tres cuartas partes de lo mismo, nos habríamos ahorrado toda esta desgracia. No se hicieron. Y no se hicieron porque la señora Teresa Rivera, que cuando pasa todo esto estaba preparándose sus exámenes para poder ir a Europa a hacer todo lo que no quería hacer en España, léanse las nucleares, por ejemplo, pues no tenía nada que ver con esto. Y como muy bien señalaba ahora Álvaro, pues el presidente Sánchez estaba haciendo de Phineas Fogg en la India, y Mazón pues estaba comiendo en un restaurante. Es decir, entre las pavadas y las pijotadas de uno, y que a veces los otros no están a lo que tendrían que estar, el resultado son 229.
Claro. Y luego hay que recordar algo, que también somos muy injustos, porque ahora es muy fácil decir, no, es que claro, había una catástrofe tremenda, estaba muriendo la gente. Vamos a ver, al mediodía de ese martes, Mazón estaba comiendo, pero yo lo dije aquí ya en su momento, yo estaba en un tren, en un AVE, de Madrid a Valencia. El AVE salió de Chamartín a las 4 de la tarde. Es decir, el gobierno de España no dio la orden de parar los AVE a Valencia a esa hora, a las 4. Y yo me quedé atrapado en un túnel entrando en la ciudad de Valencia a las 6:30 de la tarde. Entonces, si ni siquiera el gobierno de España tomó medidas para parar la circulación por la A3 o por las vías del AVE, ¿cómo narices vamos a estar un año después pidiéndole a Amazon que a la hora de comer tenía que estar en otro sitio. Ese día, os recuerdo que por la noche, los periódicos solo estábamos dando dos muertos. Dos muertos.
Sí,
o sea,
sí, sí,
es que hay que situarse en aquel momento. O sea, ahora a toro pasado es muy fácil decir, no, había 200. Oye, no. Había 200 al cabo de varios días.
Por eso, Álvaro, yo creo que, insisto, es que esta utilización e instrumentalización permanente que hace, que viene haciendo desde hace tiempo el Partido Socialista con el sufrimiento de la gente, ocurrió lo mismo en los incendios de este verano. Es decir, a ver si introducimos la cultura en nuestro país de la solidaridad, de la compasión, de la empatía con el que está, lo está pasando mal, y dejar de estar instrumentalizando. Es que tan pronto pasa alguna catástrofe, el Partido Socialista, no sé por qué, y debería hacer una reflexión, ¿por qué automáticamente se pone? Porque hay que decir que eso, honestamente, no lo hace la derecha, no lo hace. Es decir, esta permanente utilización del dolor de las personas para sacar un rédito político es exclusivo desde el 11M del partido, bueno, yo diría que casi desde el Prestige, pero en el 11M de manera significada del Partido Socialista. Y a mí me parece que tenemos que estar hablando de otras cosas. Hay que hablar de la recuperación, hay que hablar de cómo se atiende la recuperación de las viviendas que se han perdido, hay que hablar de cómo se corrige para que si ahora ocurriese algo semejante no tuviese el resultado que ha tenido. Porque la pregunta es, ¿se ha hecho algo en el Barranco del Pollo? No. ¿Hay alguna previsión, alguna obra? Los documentales del año 57, se ve que a los pocos días estaban tomando decisiones para que eso no volviera a ocurrir.
Bueno, yo os tengo que preguntar por la declaración hoy de Mariano Moreno y por este aflorar de dinero en efectivo que reconoce el Partido Socialista, aflora una lluvia de sobres de 1 millón. De lo que supongo que dará alguna explicación al juez Puente satisfactoria. ¿Tú qué crees, Álvaro? Que también estáis siguiendo tanto Vox Populi y Objective, el debate, muy de cerca este asunto.
Bueno, yo espero que hoy diga la verdad y ayude a aclarar todo lo que pasó, pero evidentemente la maniobra de ayer del Partido Socialista entregándole al juez unos datos de lo que repartió en dinero en efectivo entre sus altos cargos no ayudó a aclarar la situación, porque lejos de aclarar se ha enturbiado todo más. Porque hay que recordar que de los datos que ayer confesó el Partido Socialista y que le entregó al juez, pues ahora resulta que vemos, por un lado, que hay dos pagos en metálico a Santos Cerdán que ya incumplen la propia ley aprobada por Pedro Sánchez sobre fraude fiscal, que impide hacer pagos en efectivo superiores a 1.000 euros. Y en dos ocasiones, con posterioridad a aprobar esa ley, le pagan en efectivo a Santos Cerdán por encima de 1.000 euros. Y luego resulta que el famoso sobre que hemos visto todos que ha encontrado la UCO en uno de los dispositivos atrapados a la trama, ese sobre que pone Ábalos y que se ve que tiene dinero en efectivo y el sello del Partido Socialista, bueno, pues esa cantidad de dinero que está ahí inscrita en el sobre no aparece en la contabilidad que el Partido Socialista le ha entregado al juez. O sea, que ni siquiera el Partido Socialista ha sido capaz de encontrarle una explicación a ese sobre que hemos visto todos, lo cual nos debería llevar a pensar que aún así habría una contabilidad B o algún tipo de pago fuera de lo que el PSOE está confesando.
Ahora, aquí el secreto es lo que hay en el ordenador que se ha llevado el anterior gerente, que además no ha quedado copia en la sede del PSOE y la tiene él en su casa. No sé si el juez se la reclamará, pero da la impresión que es como yo tengo el secreto de todos vosotros, a ver qué va a pasar. Así como aquellos papeles de Bárcenas eran unos apuntes contables que no tenían una lógica contable, pero que no cabe duda que vamos, fue todo un escándalo y el disco duro acabó roto a martillazos, aquí el disco duro no se mantiene, pero ha sido limpiado y quien tiene toda la documentación es el gerente que hoy comparece ante el juez, claro.
Bueno, yo recuerdo, porque estaba todas en el Partido Socialista, y vosotros os acordaréis también, del famoso escándalo Filesa, cuando el juez...
Sport, ¿no?
Sí, exactamente, y Omega Ingenieros, y todas esas empresas que, en fin, los responsables de la Secretaría de Finanzas del PSC silbaron como Cursa Boy el rey del silbido. Nadie sabía nada. Ah, no sé, esto, papeles que me pide usted. No, porque el PSOE fue lo suficientemente inteligente como para pasarle el pollo al PSC. Después acabó pringando mucha gente, ¿eh?, del PSOE también, de Ferraz. Pero entonces ya había no una ni dos contabilidades, habían cuatro contabilidades, ¿vale? Una, la oficial, otra, la interna del partido, otra, la que llevaba, dijéramos, lo que sería el fondo de reptiles, luego otra que llevaba el responsable para sus cosas. Entonces, claro, va a ser muy difícil que de la declaración de este señor se pueda sacar algo en claro, porque lo que sí percibe el ciudadano de a pie es que si se pasa un día en pagar el seguro autónomo, le cae la del pulpo a dos manos, y aquí hay gente que ha llevado chistorras, lechugas, soles, con una impunidad y con una desvergüenza total, y que, bueno, que incluso el presidente del gobierno lo dijo, que esto es gravísimo, ¿eh? Dijo, hombre, pues igual yo también he cobrado alguna vez en sobres, yo qué sé, podría ser.
Pero hay una ley que ha sacado, a la que hacía referencia Álvaro, tú tienes que pagar el 25% de una cantidad que sea superior a los 1.000 euros.
Sí, señor.
Y tú ahora mismo vas a un banco y quieres ingresar 1.100 euros y, vamos, no te dejan. No. Además te miran mal.
Pero es que la ley aquí está hecha en plan la ley del embudo. Lo ancho para mí, lo estrecho para ti.
Y por cierto, que ayer dábamos un dato en el periódico increíble, y es que hemos descubierto que esa ley se aprobó exactamente el mismo día que Sánchez echó a Ábalos del gobierno.
Madre mía.
Que es tremendo. Bueno, o sea, que es tremendo también.
No hay que olvidar que Sánchez es ese señor que va al Congreso de los Diputados a una moción de censura y le recuerda al censurado, que era Mariano Rajoy: señor Rajoy, en Alemania dimite por plagiar un párrafo.
Sí. Hay que tener cuajo. Bueno, pero aquí esto pasa, pasa porque Vieito lo decía antes, decía, ¿pero qué le pasa a esta gente, al PSOE? Mira, Sánchez carece de empatía. Le importa un huevo de avestruz lo que le pase a todo el mundo, mientras que no le pase a él. Y por osmosis, todo lo que le rodea y toda la gente que manda, es una gente que los problemas de los demás, si comen, si no comen, si están bien, si están mal, si tienen trenes, si no tienen, si tienen médicos o no tienen, les da igual. Nunca he visto un caso de falta de empatía tan grande en la Europa después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Esto lo estudiarán algún día, porque no es normal que un señor que es presidente del gobierno pase lo que pasó en su momento con la Dana y no interrumpa su viaje oficial a la India y no venga aquí a tomar las riendas del Estado. No es normal que su majestad el rey tenga que decir, oye, voy a enviar a la Guardia Real, que yo tengo mando directo sobre esta gente. Y los otros militares que estaban preparados, creedme, estaban preparados, ingenieros, que tenemos los mejores ingenieros de toda España, el cuerpo de ingenieros. Y decían, bueno, ¿cuándo salimos? ¿Cuándo salimos? Y nadie dio la orden.
Yo no tengo duda de eso. Además, acudimos a Marruecos mucho antes a socorrerlos.
¡Hombre!
Tras un terremoto, en menos de 24 horas teníamos una unidad de la UME allí. No cabe duda que la UME no actuó porque no tuvo una orden. Y además, si algo funciona de manera jerárquica en este país, son las Fuerzas Armadas. Sí, se le dice, vaya usted mañana. Yo recuerdo un jefe de Estado Mayor, no voy a decir su nombre, que me contó que dice, yo le dije una vez a la ministra, ministra, piense usted bien lo que nos va a mandar, porque aquí lo que usted mande se va a obedecer y se hace, se ejecuta.
Sí, señor.
No obstante, yo creo que en España nos tenemos que hacer mirar un poco cómo estamos organizados, porque realmente en los últimos años hemos asistido a muchos fracasos gestionando crisis.
Sí.
Los incendios, el COVID, el volcán de La Palma. Ahora lo de la Dana. Es decir, yo creo que ahí de verdad, o deberíamos exigir a los políticos que tomaran decisiones, repensasen el sistema, porque no está funcionando.
Yo creo, Álvaro, que tienes toda la razón, que es que hay que fortalecer de nuevo al Estado central. Y en este caso está Sánchez, pero puede estar cualquier otro. Hay que fortalecer al Estado. En el COVID se demostró que el Ministerio de Sanidad era un ministerio fofo, sin competencias ninguna, porque la competencia sobre los hospitales, sobre los médicos, los sanitarios, estaba
en la economía. Y la que se puso en marcha fue errónea. Y además, mal practicado, igual que ahora mismo ocurre en el Ministerio de Sanidad con este regalito que tenemos en forma de ministro. Eso es. La eficacia del modelo autonómico es evidente que hay que... Ahora se lo voy a preguntar a Zarzalejos esto. Sí, estamos satisfechos de la eficacia del modelo autonómico ahora mismo.
No, en algunos aspectos, Carlos, ha sido muy positivo, pero hay que hacer un... No está de más hacer un análisis e incluso una autocrítica de los errores que se cometen con
En este momento que tenemos a Sánchez de la Moncloa, pues está muy bien que en España el poder esté descentralizado, por supuesto, pero hay que ser conscientes de que estos últimos eventos que hemos gestionado tan mal... exigirían repensar un poquito el sistema.
Y después utilizar, como en los incendios, esta especie de... allí ir a reprocharle a los presidentes autonómicos que no lo han hecho bien, cuando el incendio también es un evento de muy difícil... La etiología, el estudio de las causas, que estudiaste tú, Carlos, en medicina.
Sí, señor, es esencial.
Exacto.
En cada uno de los procesos, la etiología. Chicos, bueno, un momento que son y 54 y nos acercamos a las 9 de la mañana. Un momento, 8 en Canarias.
Un momento, que esto merece la pena de verdad. Mira, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa de Línea Directa, el ahorro es automático. Sí, automático. Así que no lo dejes pasar. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, si no se quita el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11 de la cara, no puedo hacerle la endodoncia.
Es que si me hago millonario, no quiero que me reconozcan.
Ya, pero si no le arreglo esa caries, va a poder guardar los 11 millones del premio en el hueco de la muela 18.
Me da igual.
Fermín, colabore.
Si no quieres que te reconozcan por ser millonario, cuidado que llega el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el famoso sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11, ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Plan de Recuperación presenta el Plan de Indivel.
Nuestro plan era crear una estructura para mejorar el diagnóstico del cáncer hereditario.
Tenemos un plan en el que caben tus planes y que está transformando el país. Este plan también es tu plan. Es tu momento. Entra ya en plandereconstrucción.gob.es y hazlo realidad. Financiado por la Unión Europea. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroën.es.
Sus refinados modales.
Bravo, Marta.
No son para el oeste.
Yo probaría otra táctica.
Pero cuando desenfunda, demuestra que un caballero nunca falla. Terence Hill. Y después le llamaron el Magnífico. El domingo a las 6:30 de la tarde.
Estaré aquí esperando.
En 13.
Que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, malla de 2 kilos de naranjas de mesa Torres a 4,95€. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Viajes El Corte Inglés y Viajes Interrías te ofrecen viajes culturales en bus de 7 días, con asistente, visitas y agua y vino en las comidas y cenas. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Haz tu reserva con un 15% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en Bienvejecer.